imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, en cóndor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar. Ay, 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 ay.
Cinco en punto en todo el país, seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde y ahora, y como lo dice la canción que estamos escuchando de fondo, estamos con una nueva emisión de Abriendo Huellas, el espacio que compartimos junto al Club de Andinismo de Bolsón, y hoy tenemos acá en nuestro estudio acompañándonos Vicky y Walter. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Buenas.
Muy bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, gracias por recibirnos.
Muy bien.
Les voy a hacer primero una pregunta, a ver si es tan si es tanta la polémica o no. A mí no se me hacía, pero bueno, como vi la noticia por todos lados, ¿ustedes le dicen pollería o pollajería?
Pollería.
¿Pollería?
Pollería.
Veo que al final, ¿viste? Son esas cosas. Yo tampoco, no es que la he visto alguna vez por ahí, pero bueno, qué sé yo, no sé. La Real Academia Española, estas cosas, ¿viste? Que vos decís a veces palabras que sí usamos todos y no le dan bola, y pollajería que... bueno, está bien.
De hecho, pollajería no la había escuchado nunca.
Mira, bueno, ahora es una palabra admitida por la Real Academia Española.
Vamos.
Toma.
Así que no sé, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos a hablar hoy, pero bueno, así se dio. ¿De qué venimos a hablar hoy?
Bueno, de escalada.
Escalada.
Un deporte.
Ahí va.
Sí.
A mí me gusta la escalada. Por ahora la miro desde abajo. Bueno. Es medio raro, de estas cosas, ¿viste? Yo siempre me meto en cada brete. Bueno, por alguna de las cosas que yo hago en mi trabajo, no el de la radio, obviamente, porque acá no tendría mucho sentido, pero bueno, hacemos rescate en altura, entonces bien. Algo más o menos con el tema por lo menos de los arneses, seguridad y demás.
Claro,
por ahí con algún grid y alguna cosa por el estilo, vamos. Pero con el tema de la escalada siempre me gustó, pero nunca pude, por vagancia más que por otra cosa, o sea, no voy a meter excusa, no les voy a mentir, siempre le he esquivado un poco. Así que es un tema que me gusta mucho, por lo cual por ahí les voy a hacer más preguntas personales que preguntas de personales mías, no se asusten, que de otra cosa. Arranquemos por hablar de qué es la escalada, para quienes por ahí no sepan, porque uno siempre toma como que todo el mundo sabe todo y no es así.
Bueno, ¿qué es la escalada? Ahora, para contarles un poco qué es la escalada, me tengo que remitir un cachito a la historia, ¿sí? Porque, a ver, pongamos un contexto. No es que en un momento el hombre empezó a escalar. Sí, hay muchas tribus que han hecho escalada por necesidad, para ir a buscar alimento, huevo de algunas aves. También es una derivación, un poco deriva del montañismo, que al principio el hombre empezó a subir montañas por fines culturales, religiosos, o esto también ir a buscar a la montaña su alimento, pero por fines netamente deportivos, filosóficos o personales, ya sea subir montañas, se empezó hace cientos de años en la Edad Media, en Europa, con el fin de ir a una montaña a vivir la aventura, la experiencia, a ver qué me dejaba esa montaña a mí. Y bueno, de a poquito se fue eso evolucionando y desarrollando hasta que gente quiso empezar a hacer montañismo un poco más complejo, más difícil. Y se me ocurre un ejemplo ahora, como subir al Piltri sería hacer montañismo, andinismo, localizándolo acá en los Andes. Y subir por la senda normal, que es un trekking hasta la cumbre, es una cosa. Y subirlo por aquí, por la cara oriental, la cara que apunta al oeste, ya involucra escalada. Entonces, a medida que se fue complejizando la cosa, ahí es donde empezó a surgir la escalada. Después, con el tiempo, se fue medio como que separando deportivamente la escalada del montañismo, porque hoy en día se puede hacer escalada sin necesitar de una montaña. Se puede hacer escalada en una pared artificial como es una palestra, en una pared de roca, en un entorno natural en el cual no sea una montaña, puede ser un acantilado en el mar. Entonces ya deja de ser parte del montañismo la escalada por sí misma, siendo por más de que haya salido del montañismo, pero ya es un deporte en sí mismo. Entonces, ¿qué sería la escalada? Y subir paredes en el cual ya necesitas las manos para poder treparlas. Mientras no necesites las manos, sería como un trekking. Por más de que sea fácil o difícil, termina siendo un trekking. Ya cuando empezás a necesitar de las manos, y ahí ya se transformaría en escalada. Y eso puede ser difícil, muy difícil, depende de cada uno también. Puede ser inclinado hacia atrás, puede ser vertical, puede ser un poquito tumbado hacia adelante. Puede ser en roca o en un entorno artificial, como te decía al principio, en una palestra. Y después, bueno, ya hay muchas derivaciones dentro de la escalada en roca en sí misma, que son deportivas, que sería escalada con cuerda, arneses. Puede ser de multilargo, que ya es una escalada en roca muy alta, ¿sí? Que puede tener 50 hasta miles de metros, 1000 metros, 2000 metros, y es escalada. Y también puede ser boulder, que en español sería bloque. ¿Qué es el boulder? Es escalar a baja altura, ¿sí? Sin necesidad de arneses, cuerdas, mosquetones. Entonces hasta 3, 4 metros puedes escalar boulder. Y lo único que necesitas como elemento de seguridad son colchonetas, que son especiales para esto, que son transportables y son para aguantar el impacto de la caída. Y gente que te esté ayudando si te caes. Eso sería todo. Entonces tenés, además de la escalada en roca, escalada con cuerda y arnés, también puedes hacer escalada en boulder, y eso sería en un entorno natural. Y después tenés la escalada en un entorno artificial, que ya puede ser para ir a entrenar, para ir a experimentar, para ir a competir. Y escalada competitiva ya también tenés varias modalidades.
Bueno, ahora incluso la escalada hace no mucho se transformó también en deporte olímpico.
Exactamente, en las últimas olimpiadas de Tokio 2020, bueno, que se hicieron en el 2021.
Fue medio el furor además de esos juegos.
Sí.
Fue la primera experiencia olímpica, sí, ya de todas formas la escalada ya viene siendo un deporte competitivo de fines de los 80, sí. El primer mundial de escalada se celebró en el 91. Y a partir de ahí se hacen mundiales en el cual se celebra una sola fecha, que es un mundial, cada 2 años. Y después existe una Copa del Mundo, que bueno, eso a nivel mundial, ¿no? Son varias fechas repartidas en distintos lugares del mundo, en donde están todas las disciplinas de la escalada competitiva, que son 3. Una se le llama dificultad en español, que es escalada con cuerda y arnés, en el cual tenés un intento para dar lo mejor de vos y llegar lo más alto que puedas en la ruta. Esa sería escalada de dificultad. La otra es el boulder, como te explicaba recién, en la roca, pero en un plafón, en una palestra, en un muro de baja altura, en el cual hay colchonetas abajo y la persona trata de hacer lo mejor que puede en un muro que tiene poca altura, pero muchísima intensidad, mucha destreza, mucho dinamismo. Es como todo más reducido en el tamaño, pero mucho más complejo. Y bueno, la más vistosa, que más le gusta a la gente, es la velocidad, que es siempre la misma ruta de escalada, sea en donde sea, para estandarizar la ruta. Y entonces así se va logrando, por más de que vos la escales aquí en México, en Ecuador o Estados Unidos, siempre es la misma ruta y siempre se intenta bajar ese tiempo de esa ruta.
Ah, mira, es siempre igual ese.
Sí, exactamente. Es una palestra emulada en cualquier lado, que están las mismas tomas. Hay un solo fabricante mundial de esos agarres, que están puestas en la misma predisposición, mira, en los mismos ángulos, y eso se estandarizó en todo el mundo hace ya unos 15 años más o menos, para que sea siempre la misma ruta de escalada. Y bueno, ahí cada uno se va perfeccionando en la disciplina que más le llama, le gusta o le cae bien. Y ahí están los especialistas dentro de cada disciplina también. Están los velocistas, los que se dedican más al boulder, y bueno, después más los deportivos que escalan en ruta.
¿Cómo lo han visto ustedes? Una cosa es lo que ve uno. Yo como que siempre trato de esto, de decir lo que me pasa a mí. Siempre hablamos de la gente es uno. Y ve que en el último tiempo, por lo menos me da esa sensación desde afuera, ustedes por ahí estando en el deporte tienen otra mirada, pero que ha crecido muchísimo, y sobre todo acá en la zona. Yo cada vez veo más gente que habla, o que cuenta, o que sube fotos, o muestra que está entrando en la escalada, ya sea tanto en la montaña como por ahí en lugares así de palestra.
Sí. Bueno, Si bien esto sería hablar de visiones muy subjetivas, ¿no? Porque no vamos a ir a ningún estudio que haya dicho sí desde la Olimpiada, pero todos lo notamos y sí, desde la Olimpiada hubo un boom. De todas formas, ya hace unos 10 años más o menos se empezaron a organizar en Argentina un montón de torneos y regionales y provinciales, y cada vez hay más muros de indoor, más clubes, más palestras de fines comerciales, pero palestras en fin. Entonces eso particularmente en Argentina hizo que mucha gente se vaya sumando al deporte. Y bueno, en estos últimos 2 años con la aparición en las Olimpiadas de la escalada, ahí también se vio un gran incremento, al menos de gente que va a probar. Eso es como algo que se nota mucho, que va a prueba. Después que se enganchen, ya es otra cosa. Entonces, pero de todas formas, ahí se va sumando cada vez más gente. Sí, la Olimpiada hizo un clic. De hecho, se está llevando a un replanteo hoy en día, ¿no? Porque hay gente que le gusta la masificación de su deporte y hay otros que no. Entonces hay como controversia un poquito ahora, hoy en día, porque la escalada, si bien es un deporte, también tiene una filosofía más naturista, ¿no? Más natural ahí, en la cual es un deporte planteado dentro de un gimnasio, pero cuando lo sacás a un entorno natural, toda esa cantidad de gente ahí en lugares en el cual se está sintiendo el impacto, ¿viste? Entonces va empezando a hacer ruido en la comunidad. Y bueno, esto lleva a planteamiento de estructurar, a ver cómo manejamos ciertos límites, cómo nos organizamos entre todos en el entorno natural, más que nada, ¿no? Pero sí, hubo un boom después de las Olimpiadas, se nota. Y acá en Argentina no es tan masivo, porque si bien todavía es controlable, pero en otros lugares del mundo sé que se está haciendo notar.
Claro, imagino que les debe haber pasado a ustedes esto por ahí antes, ir a un montón de lugares y por ahí no había absolutamente nadie, y ahora llegar y ya te encontrás gente que está ahí en el lugar, que bueno, que también tiene sus cosas positivas. Esto de empezar a tener más, imagino que debe tener también cosas buenas por lo que son las líneas que por ahí ya quedan armadas, o más posibilidad de conseguir equipos, que esas cosas también muchas veces cuando los deportes son menos conocidos o menos populares debe ser más difícil, ¿no?
Sí,
lo interesante también de este crecimiento, así como para ir hacia un poco hacia lo que hacemos, ¿no? Es que se empezó a generar una gran demanda en lo que es la comarca, ¿no? Hablando de poder empezar a abrir ese conocimiento de la seguridad, del equipo necesario, de una visión bien amplia de algo que eso, ¿no? Que de repente fue boom, toda la gente empezó a querer conocer, ir, salir. Y bueno, es un deporte con riesgo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esta modalidad que es de dificultad o de escalada con lo que es con cuerda y arnés. Y bueno, y ahí es donde aparece un poco esto de desde el club poder aportar esas herramientas, poder hacer cursos, poder dar la información necesaria para que el deporte, así como se masifica y se extiende en el territorio, pueda tener también una contención por quienes ya lo practican y lo pueden facilitar de una forma segura, ¿no? Entonces es como que nosotros nos juntamos así entre los que estamos en diferentes pales y vamos hablando esas cosas, ¿no? Como, che, ¿qué está pasando? ¿Qué cursos vemos que son necesarios? Por más de que la escalada boulder sea o no con altura, también es importante esto, ¿no? Enseñar a caer, como ciertas cosas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Así que, nada, ese crecimiento también trajo un montón de cosas que fueron muy, muy interesantes para los que estamos de este lado, aprendiendo también a cómo contener a toda la masa y bueno, y creciendo con el deporte, porque es un deporte que es dinámico, está en mucho crecimiento. Hoy por hoy también van cambiando las cosas todo el tiempo y siempre se va renovando, entonces como que tenés que estar constantemente ahí bien atento y formándote también, ¿no? Como, como capacitador, como instructor, como monitor. Es bien interesante y bueno, y el club tiene bastante de eso, ¿no? Eso es lo bonito del club andinismo, que siempre está ahí tratando de traernos eso, ¿no? Como personas o instituciones que nos puedan brindar las herramientas. Hace poquito hubo ahí un curso para todo el staff y estuvo muy bueno. Ahí se acercó gente, mucha gente de la comarca también.
Desde el club, ¿cómo vienen laburando con el tema de escalada, tanto lo que es adentro como afuera?
Ahí estamos, con el Tero estamos en espacios compartidos de lo que es como el semillero, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estoy con los más peques y con los preadolescentes y ahí compartimos el espacio de adolescentes.
¿Desde qué edad arrancan?
Desde los 5, así. Sí, desde los 5 hasta Adriano que tiene
60 y algo.
Sí.
Sí, como que la edad no es una limitante para el deporte. Sí, cualquier persona se puede acercar, uh-huh, y probar, y después a medida que se va enganchando, cada uno se pone sus metas y a lo que quiera lograr. Hay gente que va solo a divertirse, hay gente que va a compartir con otra gente, hay gente que va a esforzarse porque quiere superar sus límites. Hay mucha gente que se encuentra con sus límites personales que tal vez hasta incluso no lo conocía, porque realmente es una actividad que cuando uno le empieza a enganchar el gustito a la superación, es todo el tiempo te está pidiendo ir un poquito más allá, ir un poquito más allá, y te enseña dónde están tus límites mentales, tus límites de esfuerzo. Y bueno, hay mucha gente que los conoce a través de este deporte. Es algo muy rico para conocerse personalmente a uno. Uh-huh. Entonces, sí, trabajarlo desde múltiples facetas, no solamente desde lo deportivo, sino desde lo conductual. Uh-huh. Incluso así te pide conducta. Entonces, bueno, tratamos de trabajarlo en muchas facetas. Y esto no es un límite la edad, no es un límite el peso, no es un límite la condición social. Cualquier persona se puede acercar, porque también en el club tenemos la posibilidad de que si la persona no tiene la condición para X, ya sea cualquiera, de poder pagar la cuota, nosotros estamos abiertos a recibirlo. Mientras tenga ganas de aprender el deporte y conocerlo, podemos becar gente y bueno, así que no hay límites para acercarse y probarlo.
Sí, y también lo agregar a lo que dice el Tero, que la escalada es como un espacio donde mucha gente se convoca, pero todos lo viven re distintos, ¿no? Entonces, desde lo que es el club, como decía Walter, no tenemos una orientación meramente deportiva, nos formamos competidores. Uh-huh. Pero sí le tratamos de brindar a todos y todas la posibilidad de que vean todas las formas que hay de vivir el deporte. Entonces, hace poquito, por ejemplo, con los adolescentes se fue a un encuentro de esquel. Estuvo re lindo, fue súper rico.
Adolescentes y adultos.
Y adultos.
Sí.
Después, bueno, salías a la roca. Por el tiempo, ahora por el invierno no pudimos hacer, pero solemos salir y dentro de poco, de hecho, van a empezar a retomarse. Salías a la roca en boulder, salías a la roca en lo que es con arnés, escalada deportiva. Y bueno, ahí vamos viendo, estamos siempre como tratando de habitar todos los espacios que propone la escalada, para que también cada uno se encuentre con cómo le gusta disfrutarla, ¿no? O sea, hay gente que le gusta a veces ir a solo dar seguro y capaz no es un día para escalar, pero disfruta estando al pie de vía y compartiendo el espacio natural, que es también algo que, como contaba Altero, en realidad es la esencia, ¿no?, del deporte, estar ahí afuera, ¿no? Y también hay otros que les encanta estar adentro de la pala haciendo boulder y dándolo todo y entrenando y metiéndole un montón de condición más física. Así que eso, desde el club lo vivimos desde todas formas. Nosotros tenemos como en la semana nuestras clases, que arrancan, como contábamos, desde los 5 hasta los 60 y pico de años. Y bueno, y entre medio de lo que es el mes vamos proponiendo salidas a la roca, salidas a encuentros, tratamos de coordinarnos con otras pales para hacer encuentros entre los grupos. Y bueno, y ahí nos vamos tejiendo. Así que es bien variado también cómo se puede vivir.
¿Cómo viene la palestra del club? ¿Cómo la vienen laburando? ¿Cómo fue evolucionando también?
Mira, te cuento un poquito cómo surge y así llegamos a cómo está hoy. ¿Cómo surge? La palestra empieza siendo un espacio del club de andinismo del Bolsón, pero este club no tiene sede por el momento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llega a estar la palestra en el polideportivo y a través de acuerdos que se hizo con municipio, con Secretaría de Deporte en su momento cuando se instaló ahí, que se llegó al acuerdo de que se le brindaba el espacio y la posibilidad al club para que arme su palestra? Se armó la palestra ahí y el intercambio era brindar la posibilidad de que a través de un convenio con educación y un fomento que se le hizo al montañismo a través de un programa especial de montañismo escolar, darle la posibilidad a todos los quintos grados de la región a que vivencien la experiencia de la escalada participando una vez al año en una jornada especial de escalada ahí en la palestra. Entonces ese fue medio como el intercambio para poder tener las posibilidades de tener una palestra, ya que no teníamos sede. Y eso se estaba llevando a cabo con total normalidad hasta, bueno, pandemia y recortes presupuestales de la provincia de Río Negro, que el programa de montañismo escolar se fue perdiendo hace un par de años, pero ahora estamos con toda la intención de, por más de que no haya presupuestos de lo que es educación de la provincia, poder seguir brindando el espacio que sea un aporte del club a la sociedad, por más de que no esté la posibilidad económica, pero ahí brindamos el lugar, brindamos las clases y por suerte el club en todos estos años de funcionamiento que tiene se fue haciendo de un montón de equipo, de cuerdas, arneses y todo esto que los pone a disposición para que la gente pueda ir y probar sin necesidad de hacer esa inversión, ¿no? Entonces la palestra fue surgiendo así y hoy en día, ¿cómo estamos? Post pandemia, ¿qué sucedió? Que había límites de participantes dentro del polideportivo y como nosotros estamos conviviendo ahí con todas las demás actividades municipales deportivas, al principio nos tuvimos que ir acomodando en los horarios que podíamos, que había menos concurrencia en otras actividades y así fuimos ganando de a poquito días y horarios, pero bueno, post pandemia quedamos con un poco de tiempo reducido, no tenemos todos los días ni tantos horarios porque el polideportivo realmente está muy concurrido con sus actividades deportivas y nosotros estamos ahí a un costadito, pero bueno, somos unos cuantos más, ¿no? Y actualmente estamos trabajando 4 días a la semana, unas cuantas horas por la tarde, repartidos en distintos grupos, depende de la edad. Y como te decíamos, empezábamos con grupos de chiquititos desde 4 años y de 5 años, perdón, 5 y 6, y después la edad que le sigue, y así vamos cambiando de categoría hasta llegar a adultos, que ahí también tenemos varios grupos. Con todos más o menos la orientación es la misma, tratando de transmitir el deporte, haciendo al menos una actividad extra, además de la palestra, como puede ser una salida a la roca, una actividad por mes. A veces no se puede salir a la roca o se complica un encuentro con otra palestra y hasta metimos alguna jornada de cine que le mandamos ahí unas películas de escalada como para seguir cultivando el gustito por el deporte. Entonces, bueno, así es más o menos como se viene manejando ahora el área de escalada del club.
¿Cómo es el tema con los más pequeños? Porque me estaba imaginando. Yo siempre estábamos el otro día justo con. Conviven conmigo dos canes, Simón y Juana. Y Simón es medio disperso. Yo siempre lo comparo, ¿viste? Cuando hacen que un nene vaya a hacer algún deporte y por ahí ves que van todos corriendo a traer una pelota y hay uno que está tirando pastito que cuesta más llevarlo. Bueno, Simón a veces le pasa eso cuando estamos intentando jugar. Y me imaginaba por ahí esa situación a veces en palestra. Es un lugar donde tenés que estar concentrado, ¿no? No creo que puedas como divagar mucho.
Sí. Digamos, como en cualquier área de la vida, deporte, escuela, espacio de crianza, hay todo tipo de personalidades. Uh-huh. Y sí es cierto que, bueno, la pale es un lugar en donde... Nada, sí, hay que estar bien atentos, por eso también los cupos están en relación a los docentes que somos.
Claro.
Tenemos un tope, digamos. Pero al margen de eso, siempre es mucha la conciencia que se trabaja sobre la seguridad, ¿no? O sea, entre todos nos cuidamos, ese es el mensaje. Entonces, si veo que un amigo o una amiga está haciendo algo que se está poniendo en riesgo, siempre todos sabemos las normas de convivencia. Entonces vamos ahí siempre haciendo la observación y deteniendo en los momentos que hay que detener todo para volver a repetirlo, y es una cuestión de construir esos hábitos, ¿no? De cuidado entre todos. De la misma forma también las actividades y demás siempre están pensadas y planificadas para que el riesgo sea el menor, ¿no? Con ellos trabajamos mucho lo que es como el juego. Entonces nos relacionamos mucho también con el abajo, no estamos siempre arriba de la pale, claro, como pasa quizás más con las edades más avanzadas. Hay mucho abajo y arriba, y también porque, bueno, su cuerpo es distinto y tienen otra resistencia, ¿no? A estar una hora. Pero sí, es bien interesante y divertido también. Y hay muchos que tienen la naturaleza de escalar muy... Eso, o sea, es como...
Muy nata.
Claro, es como sí, que arrancamos retando, sí, y trepando, y hay algunos que... No tienen miedo.
O sea, no, eso es tremendo. Sube,
es tremendo.
Lo vi hace no mucho. Va, este verano, acá en el mirador de Puelo.
Sí.
Llegué ahí, me siento a tomar unos mates, comer algo. Y de golpe, desde las piedras esas que están abajo del mirador, de la parte más alta, donde está la foto y una,
sí,
saltan dos nenes. Que los veía después, saltaban de arriba abajo. Yo estaba como, ay, no, querido, ¿qué haces? Pero claro, te das cuenta que lo hicieron desde que tendrían 7 claro, años, como mucho el más grande, pero te das cuenta que nacieron en ese ámbito, que lo tienen claro. Uh-huh. Yo con los cuidados para bajar esa piedrita casi que me agarraba.
Claro.
Ellos no, ni un problema, saltaban y corrían de un lado al otro. Y nada, era el hábitat de ellos.
Sí, claro. Imagínate, yo que vengo de Capital Federal, ¿no?
Uh-huh.
Y las primeras veces que me iba acá, que empecé a vivir, ¿no? Iba al río al lado y demás, y eso, veía el desarrollo que tienen de su cuerpo, el conocimiento, la confianza también que se genera, ¿no?
Claro,
cuando uno les permite un movimiento libre, pero contenido. Y sí, es una locura. Y acá hay algunos que son monas y monos por naturaleza.
Estaban hablando algo interesante que lo hemos hablado en otras oportunidades. La posibilidad de quienes tengan ganas por ahí de acercarse, que no hace falta que tengan los equipos, o a veces incluso si tampoco se cuenta con la economía en ese momento, también se puede ir como para aprender un poco más, conocer un poco más de la escalada. ¿Cómo es el funcionamiento ese y cómo podría hacerlo alguien si tiene ganas un día, aunque sea de ir, darse una vuelta y ver si es lo suyo o no?
Mira, la que me surge ahora más fácil, como para que si hay dentro de la audiencia alguien interesado como para ir a probar, es que ingresen al Facebook del Club de Andinismo El Bolsón.
Uh-huh.
Ahí van a encontrar todos los números de contacto, los horarios, los días, y si no, nos escriben a ese número de WhatsApp en donde le vamos a estar compartiendo. No sé si existe la posibilidad de dejarle el número a ustedes en la radio,
sí,
y que le escriban al número de la radio para que acá desde la radio le pasen el número de contacto de alguno de nosotros. Así ya estamos en contacto y ahí les informaremos qué días y horarios son las posibilidades dependiendo de las edades que tenga el interesado o interesada.
Ahí va. ¿Alguna recomendación para alguien que quiere arrancar? Alguien que está ahí en duda, que no sabe si no, esto no es para mí, no sé.
Mira, la única forma de saber si es para vos es probar.
Uh-huh.
Entonces, predisposición para ir a probar. ¿Por qué? Porque es un deporte, una actividad en realidad, que no es muy vivenciada en el común de la población. Entonces te encontrás que tal vez hasta incluso sos bueno en los deportes, te gusta la montaña y llegás a la escalada y te cuesta, te das cuenta que no lo disfrutás, o al revés, no sos bueno en los deportes, no, nunca tuviste la experiencia y llegás a la escalada y te das cuenta que el entorno de gente te gusta, que salir a vivenciar en la naturaleza te atrae, que la filosofía del escalador, que muchos es bastante distinta al normal, te atrae. Entonces no hay un esquema de persona que se asemeje como para decir, sí, vos estás bien y vos... No, acercate, probá, la primer clase siempre es libre, a donde vas a ver si te gusta, si te llamas, si sos bueno, si no, si... Y después está como en todo, las exigencias que se pone cada uno, ¿no? Yo quiero llegar a ser campeón mundial, bueno, capaz que tenés las posibilidades, o yo quiero solamente divertirme, disfrutar también. ahí estamos.
Tomarlo para... como un ejercicio, capaz.
Claro,
¿no?
Tal cual, sí. Hay gente que no le gusta ir al gimnasio, pero claro, tiene ganas de hacer alguna actividad. Bueno, metete en un deporte o vení a probar escalada y ahí te vamos a ver la posibilidad.
Y eso es bueno. A mí me embola el sentarme en un aparato y hacer 53 repeticiones de lo mismo, medio que me aburre. Así que por ahí es una buena alternativa. Y lo otro que se me venía recién en la cabeza con lo que contaban ustedes de los distintos estilos que hay, me da la sensación que también en algunos, como que podés tener alguno que te guste más que otro, pero también por las distintas, los distintos desafíos que te puede llegar a traer cada una de las distintas formas. Algunos me da la sensación que son muy estratégicos también, ¿no? Como que tenés que usar mucho la cabeza de ver por dónde vas a ir.
Sí. Cualquiera de su formato, la escalada es un deporte muy lento. Sí, yo creo que es de los deportes más estratégicos y lentos que hay. Entonces, al ser tan lento, te da tiempo a pensar, a analizar la situación, a plantearte si es seguro, si no, si tenés las posibilidades, si no. Entonces, tenés mucho tiempo de planificar cada situación a la que vayas a enfrentarte. Desde meramente estamos escalando y antes de subirnos a la palestra, un gran trabajo que hacemos nosotros es la visualización de lo que vamos a hacer. Entonces ya tenés un tiempo en el cual estás mirando el desafío al cual te vas a enfrentar y en base a eso vas tomando o no alternativas en base a tus condiciones y lo que puedas y creas que puedes hacer. Entonces sí, es un deporte muy técnico, muy estratégico, lento. Y la gran particularidad que tiene es que la mayoría de deportes o actividades se rigen dentro de un esquema mental, físico y técnico, y cada uno se orienta más para un lado, para el otro. A ver, te voy a decir, no sé, para ser maratonista tenés que dominar una técnica, pero no es un deporte tan técnico, es siempre la misma gestualidad. Entonces es más físico, claro, y un poco mental, porque tenés que lograr... Tenés que tener condiciones mentales para lograr todo ese entrenamiento y esa disciplina, y bueno, la mente también te lleva para donde querés ir. Y la escalada, la particularidad que tiene, que es bastante homogéneo en todas las cualidades. Tenés que tener buenas cualidades mentales, buenas cualidades físicas y buenas cualidades técnicas para poder ser bueno. Pero más allá de todo esto, hay gente que se lo toma como un divertimento, como un hobby o como lo que se lo quiera tomar, y es válido. Entonces nosotros tenemos abiertas las puertas a enseñarle a cualquiera, en las condiciones que sea y como pueda y quiera hacerlo, como para que lo disfrute. No hay una exigencia que nosotros transmitamos el deporte netamente competitivo. No, acá cualquiera lo puede probar, pero sí, es muy estratégico, muy técnico y un poco físico, pero no es la condición indispensable como para poder hacerlo.
Vicky, de todas las opciones que hay, ¿cuál es la que más te gusta? No, ¿cuál es la que más hace? ¿Cuál es? Si vos decís, tengo que elegir una, hago esta. Me especializo en esa.
Voy a contestar de las dos cosas. La que más hago es estar en la pale hoy por hoy. La vida, digamos, me está llevando más ahí. O sea, boulder es lo que hoy estoy más haciendo y disfruto mucho. Pero si tengo que elegir una realmente, sería el deporte de escalada deportiva. En la naturaleza, sí.
He visto, no sé si a ustedes les ha tocado, si lo han hecho alguna vez, incluso mucho acampe en el medio de la escalada.
Uy, sí.
¿Lo han hecho?
Acampe, te referís
a... Están escalando y ahí en el medio de la parecita plantaron una, incluso a veces con alguna que otra soga, plantaron la carpa y quedaron ahí.
Sí, eso por lo general lo hace la gente que tiene una estrategia de subir una pared y le va a tomar varios días.
Claro.
Depende de la condición y la situación y la estrategia que tome el grupo, o incluso puede ser una persona sola. Va a determinar si la mejor estrategia es subir lo más rápido posible, entonces llega al menor equipo posible y va subiendo rápido y liviano, y eso ya te exige que tenés que llegar sí o sí arriba en un día,
porque
si estás en un lugar en donde la condición meteorológica es buena y podés pasar noche y no necesitas mucho abrigo más que el que llevas puesto, es una estrategia válida. Pero bueno, todo depende de la situación, de los riesgos a los que te enfrentes, de la climatología, el lugar,
Y de que no sea sonámbulo, pues.
Sí, yo me muevo mucho, por ejemplo, dormido. Entonces no sería una buena estrategia, claro. ¿No?
De todas formas, así duermas en la pared, siempre estás asegurada. El arnés no te lo sacás desde que empezás a escalar hasta que terminás. Incluso hasta vas al baño con el arnés puesto.
Yo a veces me duermo con el chorro de baba en la almohada. Me imagino despertarme ahí y de golpe, viste, cuando viste, a veces te pasa, no sabes dónde mirás, así ves ese precipicio. No sé, mirá, lo voy a pensar de vuelta. ¿A ustedes alguna vez lo hicieron?
No.
Yo dormir en pared nunca. Sí, he estado muchas horas escalando, pero siempre he vuelto al piso.
Siempre vuelto. Y si vos tenés que elegir, Walter, ¿cuál es tu favorito?
Mirá, creo que he practicado prácticamente todos los formatos de escalada en roca, de escalada competitiva, deportiva, y me gustan casi que todos por igual, ¿eh? Uh-huh. Disfruto mucho estando en la palestra entrenando, disfruto mucho estando en una palestra compitiendo o participando de un evento. También disfruto mucho estando en un evento, estando del otro lado del competidor, organizando, creando las rutas. Me gusta mucho también el entorno natural, la deportiva, escalando en roca, el boulder. Pero creo que si tengo que elegir uno solo sería escalada deportiva en roca, mono largo.
Sí.
Fisura también me gusta, pero bueno, hay muchas variaciones dentro de la escalada, ¿no? Es un deporte muy rico, muy complejo, muy amplio.
Uh-huh.
Está el hielo también, que es un deporte que no practico.
Ahí va, es otro estilo distinto,
es,
¿no?
Es otro deporte. Sí. Si bien utilizamos los equipos de seguridad que son los mismos, acentuando que necesitas grampones, piquetas, tornillos para hielo, vestimenta para la condición invernal. Pero las técnicas son básicamente las mismas, el aseguramiento, cómo utilizas las cuerdas, los nudos. Es básicamente lo mismo en cuanto a la seguridad, pero son entornos completamente distintos, filosofías completamente distintas. Sí. Hasta los grados de dificultad son distintos, todo se mide con otra vara.
Digamos. Claro, sí. Hay una parte de esta columna que nos encanta y que atraviesa todas las visitas que hemos tenido hasta el momento, que es el tema de las recomendaciones. Siempre nos gusta esto, alguna o lectura o alguna película, algunos documentales. He visto muchos de escalada este último tiempo también que han aparecido en las plataformas digitales.
Uh-huh.
Bueno, incluso hay uno que no hemos hablado, ese también me da como un poco más de cosita.
El
frisolo. Ese que también en este último tiempo han aparecido muchísimas cosas referidas a esa.
Sí.
Incluso un documental que se hizo acá en Santa Cruz, si no me equivoco, en el Torres.
Toda esta gente suele bajar bastante hasta Chaltén y escalar porque es un epicentro a nivel mundial muy, muy impresionante para el deporte, ¿sí? Pero volviendo a lo que como empezamos, hay que diferenciar un poquito en cuanto a escalada netamente deportiva, y este ya sería un poquito más una ramificación del montañismo, en el cual en Chaltén, ¿qué están haciendo? Están subiendo montañas que son de roca, granito, en el cual tenés que escalar, ¿sí? Pero también tenés que saber escalar en hielo, también tenés que tener condiciones y dotes para ser un buen montañista, porque las aproximaciones son largas, muchas veces tenés que tránsito en glaciares, tenés que tener muchas condiciones de un buen montañista, no solo escalador, entonces es una gran experiencia el poder ir hasta Chaltén y escalar alguna de esas agujas. Y el free solo, ¿qué sería el free solo? Subir escalando.
Es el medio kamikaze
sin ningún tipo de seguridad.
Uh-huh.
No es, yo no lo considero ni kamikaze, ni de loquito, ni de poco cuerdo, porque casi no se mueren los escaladores. O sea, sí se ha muerto gente escalando, pero es mucha más la gente que se muere manejando hasta el sector de escalada que la que se muere escalando.
Uh-huh.
Entonces, hace un ratito andaba con la idea de, pensaba con esto de los riesgos y la seguridad, que nosotros somos mucho de fortalecer los parámetros de seguridad. ¿Qué es seguro y qué es inseguro, no? Es tan relativo, tan subjetivo, y estas personas están tan dentro del margen de la realidad, saben cuán grandes son sus capacidades, cuáles son sus posibilidades, y la llevan tan al límite de probarse a sí mismo, que son capaces de realizar algo y que si no sale y fallan, mueren.
Que ahí no tenés margen
ahí
para el error.
No hay margen para error, entonces van llevando esto al punto en el cual en realidad no están tan exigidos porque sus capacidades de escalada van mucho más allá de lo que hacen. Entonces saben que están dentro de sus posibilidades escalando, pero se prueban a sí mismos escalando. Hay gente que lo hace y lo muestra, y hay mucha gente que lo hace como una vivencia personal que no lo muestra. Cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Está bueno que lo hagan para mostrarlo, así lo podemos ver, pero hay mucha gente que lo hace desde un trasfondo más espiritual, le diría yo. Que sí, no hay margen de error en el free solo. Eso sería.
Y es un documental que te transpira en las manos.
Sí, sí, sí.
Está
sí,
bueno
sí.
que no lo haya visto.
Yo, uno de los que he visto, no me acuerdo ahora en qué parque es, no sé si es en Yellowstone, es en uno que fue
en Yosemite.
El Yosemite, es. Que ese, bueno, él te lo remarca bastante, de que está ahí en la combi la noche anterior preparándose para subir, que te cuenta eso. Entonces, sí. Voy a subir, es un gran desafío, pero mañana no sé si voy a estar. Como que lo tiene también muy... Pero bueno, esto que decías vos por ahí... Ahí el tema de la seguridad, me da la sensación a mí, ellos lo tienen también desde la parte de la capacitación, el entrenamiento y todo lo que han hecho antes.
Toda la vida escalando.
Sí, sin duda.
Bueno, ahí como audiovisual para compartir eso, hay mucho, hoy en día la mayor plataforma yo creo que es YouTube, pones escalada y te va a aparecer. Hay poco con subtítulos, esa es la subtítulo en español, esa es una gran realidad, pero bueno, se entienden las imágenes, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y después, algo para compartir, sé que les gusta compartir libros, y habíamos pensado un libro que está apuntado a la psicología de la escalada, que es algo bastante novedoso, cuando surgió fue como un boom, que se llama Guerreros de la Roca. Es un libro de un austríaco, Arno Ingner. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero es un librazo, la verdad. Y yo se lo recomiendo a, seas escalador o no seas, porque está basado en una filosofía del guerrero que es algo medio que es aplicable a cualquier situación de vida. Es aplicable a cualquier persona prácticamente que se quiera superar en lo que se esté planteando, que tenga un reto en su vida y esté encontrando que sus limitantes son psicológicas o... En realidad siempre está la limitante psicológica, sea la experiencia que estés viviendo o no. Pero te enseña o te da muchas herramientas a identificarte a vos, a conocerte a vos desde el plano mental, ¿no? Y cómo superarte, cómo transformarte en un guerrero, básicamente. Un librazo.
Guerreros de la Roca, entonces.
Guerreros de la Roca,
ahí
sí. Si le buscan para descargar el PDF, lo van a encontrar. Y también se puede comprar en versión papel. Creo que un par de tiendas acá en Argentina se vende por internet y está en stock.
Y el otro que es muy entretenido, que no se me ocurrió antes, pero ese, el Real Rock, ¿era? Que estuvimos
viendo. Sí,
eso está muy bueno también.
Real Rock Tour es un festival de cine que surgió... Hay muchos documentaristas de escalada que... bajo presupuesto van haciendo sus cortos, y este fue un festival de cortos, surgió siendo así, en el cual una vez al año se encontraban y hacían este festival de cine, y iban, depende de qué rubro participabas, iban saliendo ganadores, y este festival, después de que se da llevado a cabo, iba sacando una película con todos los cortos o medianometraje o largometrajes que se iban presentando, y hoy en día es una página que tiene mucha información muy linda de escalada. Bueno, de escalada, hielo, un poco de montañismo, hasta puede haber, no sé, parapente y
sí, como varios deportes así
que involucran la montaña.
Sí, pero es muy bueno, y hay muchos capítulos que muestran la vida de diferentes escaladores, y es muy zarpado ver cómo cada historia la viven tan distinta y conectan tan distinto con el mismo la misma disciplina o deporte, ¿no? Esa es muy buena, es una página.
Sí, página. También se puede ver por la página de Red Bull, y ahí están las páginas de Red Bull TV, y ahí están varios episodios también.
Bueno, genial. Ahí tenemos entonces varias recomendaciones para chusmear un poquitito más el mundo de la escalada. En conclusión, entonces, nos animamos a probar.
Sí.
Bien.
¿Vamos a dar una vuelta?
Sin
Vengan.
Duda.
Ahí va. ¿Cómo es el Facebook del club para quienes quieran contactarse o hacerle alguna consulta más?
Club de Andinismo El Bolsón.
Buenísimo.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias, Walter, por haberse venido, por habernos contado un poquitito más de este mundo. Y bueno, más adelante, por ahí en el veranito, que seguramente va a estar mucho más también activo en lo que es en el exterior, por ahí nos volvemos a encontrar para hablar un poco más de las salidas que pueden llegar a ver.
De una.
Bueno, gracias a ustedes por brindarnos esta posibilidad de presentar nuestro deporte y nuestras actividades.
Conociendo entonces un poco más de algunas de las actividades del Club de Andinismo de Bolsón, ya saben, se pueden comunicar entonces directamente con el club si tienen ganas de darse una vuelta y aunque sea hacer una aproximación para conocer un poquitito si todavía están con algún miedo. 17:43, todavía nos queda un ratito más de Con Marca Andina hasta las 6 de la tarde por Radio Nacional El Bolsón.
Montaña, me rindo a tus pies, sos imposible de franquear.
Queda mucho por hacer en este día.